Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En los próximos minutos vamos a conocer al gestor de un fondo de inversión de renta fija que invierte principalmente en deuda corporativa. Hablamos del fondo Echiquier Credit SRI Europe. Está con nosotros Uriel Saragusti, que además es el responsable del equipo de crédito de la gestora francesa, la Financière LSECO. ¿Qué tal, Uriel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, renta fija de empresa, como decimos, y sobre todo deuda bancaria. ¿Está sesgado ahora mismo el fondo a este sector por convicción actual, porque es donde ven o donde encuentran más posibilidades, más opciones, más potencial ahora? ¿O la deuda bancaria es un tema estructural en la cartera de este fondo?
Echiquier Credit Europe es un fondo que invierte en renta fija corporativa europea, todo tipo de sector, entre los cuales renta fija financiera. Tenemos inversiones en deuda senior o subordinada de renta fija financiera. Hoy en día la alocación de activos está alrededor del 20%, lo cual es relativamente bajo. Es una posición estructural en ese nivel, diría. Cuando queremos ir a niveles más elevados, vamos más hasta el 30-35%. La convicción del equipo hoy en día en cuanto al sector financiero y la solvabilidad del sector financiero es muy fuerte. No tenemos absolutamente ningún problema hoy con la salud de los bancos financieros, de los bancos en Europa. La realidad es que la remuneración de los bonos en el mercado ha bajado mucho en los últimos años y por ende nos parece que de manera de atractividad relativa es un poco inferior a lo que ha sido en los últimos dos años. Por ende, hemos ido recortando las posiciones en la parte financiera para beneficiar otro tipo de sectores más corporate, no financieros, en los cuales nos parece que tenemos un retorno riesgo que genera un perfil un poquito más adaptado al fondo hoy en día.
Ahora hablamos de algunos otros sectores de donde están viendo oportunidades. En todo caso, la deuda que todavía mantienen de sector financiero es banca de la eurozona o también le dan cabida a entidades de otras regiones del viejo continente.
Principalmente eurozona, puede ser también europea, pero emitidas en euros, pero hoy en día es casi 100% emitida por bancos europeos, una gran parte de hecho con una alocación a España, con un sector financiero que se ha portado muy bien los últimos dos años en España, pero esencialmente Francia, España e Italia serían los tres principales países en los cuales invertimos en el sector financiero bancario. Lo que es aseguradora es un poco diferente, más Alemania y Francia.
¿Qué les interesa especialmente de la deuda bancaria española? ¿Hasta qué punto tiene peso en la cartera, en esa parte de deuda bancaria que tiene el fondo?
Bueno, diría tres de las posiciones más importantes en el fondo hoy en día son CaixaBank, Bank Inter y BBVA. Santander no está muy lejos por detrás, así que tiene un peso importante en el portafolio. Cada una de ellas está alrededor de 1,5% en el portafolio, o sea que un total más o menos del 6-7% en renta fija bancaria española. Diría principalmente el sector bancario español ha pasado dos años con la suba de los tipos de interés a corto plazo, en los cuales han tenido a la vez un resultado neto muy favorable, una rentabilidad de activos impresionante con respecto a lo que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas en el sector bancario en España y en la eurozona de manera general, y además una solvabilidad muy fuerte porque todos los bancos, de hecho no es solo un caso español, pero todos los bancos en Europa han continuado a mejorar la posición de solvabilidad en los últimos 5 o 6 años en Europa, y hoy en día tenemos la combinación de una rentabilidad importante y una robustez del balance fenomenal. Así que no hay riesgos a corto plazo. Las preguntas en el sector bancario son más a mediano plazo. ¿Qué pasa si entramos en una fase económica un poco más compleja en los próximos 12 a 24 meses? Y entonces el coste del riesgo, o sea, las provisiones que los bancos tienen que pasar por defaults potenciales en sus clientes, puede empezar a subir. Pero hoy en día no estamos ahí, estamos con un coste del riesgo muy bajo, y lo cual ayuda a que la rentabilidad del sector esté en la eurozona alrededor del 3-14%, lo cual es extraordinario con respecto a los 5 o 6 puntos de rentabilidad que veíamos hace 5 o 6 años.
¿Y qué tipo de deuda concreta bancaria, en cuál se suele centrar? Estamos quizás más habituados a oír hablar de los famosos cocos, pero hay bastantes tipos más de deuda bancaria. ¿En qué se fijan especialmente?
La estructura de capital bancaria es muy rica, digamos, en el mercado y se ha desarrollado mucho en la última década, en parte porque el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos que hagan una diversificación de su pasivo más importante y por ende los ha obligado a emitir deuda del tipo COCOS, o sea, Additional Tier 1, deuda subordinada, muy subordinada. Y luego hay otros niveles de subordinación o señoridad en la deuda bancaria. Tenemos la Tier 2, que es lo que viene justo después de los cocos, y luego la deuda senior, de las cuales hay dos clases, senior preferred y senior non-preferred. Hoy en día en el portafolio estamos privilegiando más que nada la parte menos riesgosa del sector bancario, la senior preferred, por una razón, como decía en la introducción, de valorización. Nos parece que en los últimos dos años había una compresión muy importante en las primas de riesgo del sector bancario con respecto al resto de la economía de los sectores europeos, y hoy en día no nos parece que la remuneración sea suficiente para tomar un riesgo desmesurado en el sector bancario. Los cocos en el portafolio hoy tienen un rendimiento de alrededor del 4,5%, en sí en absoluto está muy bien, pero sabemos que si llega a pasar algo inesperado en la economía y el mercado pasa por una fase un poco más compleja, claramente es una parte del portafolio que podría tener, sufrir un poco más y ver la rentabilidad ser un poco más complicada. Así que tenemos una alocación a cocos del 1,5%, lo cual es muy bajo con respecto al pasado en el portafolio. Estamos mucho más sesgados hacia la parte de deuda senior preferred.
Antes nos daba los nombres de las tres posiciones que tiene de deuda de banca española, ¿no? Pero si ampliamos a todo el portafolio del fondo, a toda la cartera del fondo, ¿cuáles son ahora mismo las tres principales posiciones?
Diría, la verdad que están en el top 10 esas posiciones. El sector bancario de manera general está representado en el top 10, así que saldría más de un tema de bottom-up, diría, y más de top-down para decir las principales convicciones del fondo hoy en día son todas las comisiones que consideran la deuda investment grade. O sea que nos parece que dado donde estamos hoy en primas de riesgo en el mercado europeo, el high yield, el alto rendimiento, no es un lugar en el que hoy querramos privilegiar la alocación de activo del fondo. Por ende, en los últimos dos años hemos tenido dos tendencias muy importantes en el fondo. Una es a la reducción de los activos riesgosos, o sea, la deuda subordinada, como los cocos, por ejemplo, o high yield. El único lugar en el cual hemos mantenido una posición importante es la deuda subordinada de empresas corporativas no financieras, que se llama deuda híbrida, del cual podemos hablar en algún momento si quieren. Y luego, del otro lado, por la parte de deuda investment grade, digamos, bonos clásicos investment grade, de empresas con balances muy, muy robustos, hemos aumentado la duración. O sea que esos son los dos temas más importantes de gestión del fondo en los últimos tres años: aumento de la duración en la deuda investment grade y reducción progresiva del riesgo a medida que las primas de riesgo se iban comprimiendo con respecto a la deuda investment grade.
Bueno, más allá del sector financiero, del que hemos hablado prácticamente desde el principio, del peso que tiene en el fondo, ¿deuda de qué otros sectores ven interesante ahora? Que me decía que están empezando a observar cosas interesantes en otros lugares. ¿Dónde?
Bueno, justamente, diría, si uno quiere tomar un poco más de riesgo, la deuda híbrida corporativa nos parece un lugar en el cual todavía hay jugo, todavía hay una prima de riesgo que es consecuente. Tenemos 100 a 120 puntos básicos por arriba de la deuda senior, y por ende, si, para citar por ejemplo Telefónica, un emisor, Telefónica va a tener deuda que va a tener rendimiento de alrededor del 4-4,5% en deuda híbrida, cuando la deuda senior clásica va a estar más alrededor del 2,8-3,4%. Entonces, hoy en día en el portafolio hemos mantenido una alocación relativamente consecuente a la deuda híbrida del 8% del portafolio, sabiendo que los puntos más elevados han sido el 12% hace dos años, y luego naturalmente hemos recortado un poquito la posición cuando las primas de riesgo han bajado. Pero si hoy alguien quiere tomar un poco de riesgo en el mercado crediticio, yo diría el lugar en el cual todavía vemos una atractividad relativa importante es en la deuda híbrida corporativa. Y luego para las inversiones un poco más de riesgo bajo, en la parte investment grade clásica, cualquier tipo de empresa, puede ser Air Liquide, el BMH, hablamos de los bancos españoles también, estamos buscando sobre todo plazos de vencimiento de alrededor del 7 a 10 años. Tenemos un cambio de paradigma en el mercado de crédito hoy en día, en el cual las primas de riesgo a largo plazo son un poco más atractivas que las primas de riesgo a corto plazo. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante es la visión en cuanto a las tasas de interés del equipo. Y tenemos una convicción que la curva de tasas de interés va a bajar este año, no solo porque esperamos que el Banco Central Europeo vaya por debajo del 2% hacia fin de año en cuanto a la tasa de depósitos, pero además porque nos parece que la integración en el precio de las expectativas de inflación a largo plazo al 2% genera un retorno, un exceso de retorno a largo plazo que es interesante. Así que estamos favoreciendo la toma de vencimientos un poco más elevados en la parte de investment grade para justamente poder beneficiarse si la curva de tasa de interés, que hoy en día está, si miramos la deuda alemana, al 2,5%, baja de manera consecuente, y no excluimos el hecho de que pueda ir al 2,2 o al 2% hacia fin de año si las tasas del Banco Central Europeo realmente van bien por debajo del 2%, que es lo que nos parece sería coherente dado el estado de la economía europea, que no es formidable, sinceramente.
Llevamos un par de meses apenas del ejercicio, estamos estrenando, como quien dice, el mes de marzo. ¿Qué tal está siendo el inicio de año para el fondo y cómo le ha ido en el último ejercicio?
Bueno, Create Europe está alrededor del 1% de performance del principio de año, o sea, en dos meses, lo cual es bastante correcto con respecto a lo que uno puede esperar de un tipo de fondo de este estilo, que hoy tiene una mayoría de deuda en investment grade. El año pasado estuvimos alrededor del 4% en performance, así que un ejercicio bastante, bastante bueno también para el fondo, y sobre todo es un fondo que ha tenido una acumulación de buena performance desde el 2022, que fue un año muy complicado para la renta fija de manera general, y en el cual el fondo ha hecho una sobreperformance con respecto a su índice de referencia de 250 puntos básicos. Así que el momentum, digamos, es bueno, y de hecho se nota en los activos del fondo, porque el fondo, que estaba a 185 millones de euros bajo gestión hace 18 meses, ha pasado a más de 360 millones de euros. Así que una dinámica de captación de dinero muy activa, muy importante. Hemos colectado más o menos 150 millones de euros en los últimos 18 meses, lo cual es el reflejo, por una parte, de un interés general de los inversores con respecto a la renta fija, que habían olvidado durante una gran parte de la década anterior con tasas negativas o muy bajas, y en particular con este fondo en el cual tenemos 5 estrellas Morningstar y que está siendo hoy en día uno de los fondos más importantes del equipo.
En el último año hemos visto un ejercicio marcado por un volumen récord de emisiones y por una demanda sostenida. 2025, ¿cómo pinta en este sentido?
Me parece que va a seguir siendo un año muy dinámico en cuanto a emisión de deuda. Si diferenciamos Investment Grade de High Yield, el mundo High Yield había tenido dos ejercicios muy complicados en términos de volúmenes de emisión en 2022 y en 2023. Y eso se desbloqueó muy fuerte en 2024, en el cual hubo realmente un retorno de los emisores High Yield al mercado con primas de riesgo un poco más bajas y la posibilidad de refinanciar deuda y patear un poco los muros de vencimiento. De hecho, el muro de vencimiento en la deuda High Yield hoy en día está por los años 2027-2028, o sea que tenemos realmente 2-3 años por delante antes de que lleguen realmente los flujos importantes de plazo de vencimiento. Dicho de otra manera, en el último año, básicamente, el universo high yield logró patear el problema más adelante, y que podía haber sido uno de los casos complicados si realmente no se hubiese abierto el mercado primario. Investment Grade está muy dinámico de manera general desde 2020, pero me parece que en este año va a seguir, y probablemente si los tipos de interés siguen bajando, los emisores Investment Grade, que se han ya acostumbrado al hecho que tienen que pagar un poco más caros que en la década anterior, los tesoreros sigan viniendo al mercado para emitir deuda. Así que nos esperamos, el año empezó de manera muy fuerte en volúmenes de emisión, esperamos a que el año siga siendo muy dinámico. Pero lo que es importante es que la demanda, por otro lado, eso es la oferta, pero la demanda es muy fuerte. Hubo mucho apetito de inversores, como decía, por la renta fija de manera general, todo tipo de fondo de inversión, incluso de inversores institucionales que compran emisiones de manera directa, aseguradoras, por ejemplo, que están todos los tipos de inversores aumentando las alocaciones a renta fija de manera estructural, me parece, luego de haber pasado una década a buscar otras alternativas de inversión que generen un poco más de rendimiento.
Pues con estas ideas nos quedamos. Uriel Saragusti, gestor de fondo Echiquier Credit SRI Europe. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.